Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Miércoles 25 de noviembre, Radio Escuela, seguimos educando. Bienvenidas, bienvenidos. Se va terminando este año escolar y aquí, bueno, acompañándote desde la radio, como lo hacemos desde comienzo de, bueno, mediados de marzo más o menos, cuando comenzaron estas clases por radio, contenido educativo diferenciado, docentes de todos los niveles que arman unas clases buenísimas para que vos que estás en casa, que todavía no podés volver a la escuela de manera presencial, tengas una herramienta más para seguir aprendiendo. Yo soy Eugenia Kibel. Hola, buen día, buen día. Y saludo a mi compañera, nuestra maestra Sabri Flax. Hola, Sabri.
Hola, Sabri.
Buenas, ¿cómo andan?
¿Cómo andamos?
Yo estoy, pero te digo, a pleno estas semanas porque, bueno, estamos trabajando en un lugar muy importante de la casa.
Sí, ¿sabes que me encanta la cocina?
Me encanta.
Me encanta. Yo no sé si me lo había, lo había pensado en estos términos. Qué lindo ambiente que es la cocina. Qué lugar lindo de la casa.
¿Cómo es, sí, Euge, tu cocina?
Mi cocina. Mi cocina es cuadrada.
Sí.
Es muy luminosa porque tiene una ventana grande, 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 que da como al patio del edificio, ponele. Tiene una mesa redonda que no es tan grande, pero recibe mucha gente. O sea, voy agregando sillas,
claro,
como a medida que va cayendo gente en casa. Entonces es una mesa no muy grande, pero que sí puede recibir muchas personas.
Claro. Y Euge, sí, o sea, vos tenés esa mesa redonda, sí, donde recibís mucha gente, sí, pero ¿tenés otro espacio de tu casa donde hay mesa?
No, la mesa es esa.
Ah, viste, a mí me pasa lo mismo. Yo iba a contar eso.
Tengo una mesita en el living, pero no se come, no nos juntamos,
claro,
tanto ahí. Comemos
como
en la
que
cocina.
El lugar de estar es, sí, la cocina. A mí me pasa eso en, sí, mi casa, que, sí, es una cocina amplia, sí, pero es el único lugar donde hay una mesa con sillas,
para,
por ejemplo.
Es donde comemos, donde de pronto si tengo que trabajar y tomarme unos mates mientras estoy preparando algo, me siento ahí.
Claro.
Donde mi hija hace la tarea, toma la merienda.
Por eso, es como un, claro, lugar multiuso la, sí, cocina. Está bueno y por eso nos venimos preguntando cuántas historias guardará una cocina.
Uf,
porque indudablemente,
claro,
guarda muchas historias, ¿no?
Sí.
Y en el día de hoy nos vamos a estar preguntando lo que ya les anticipamos,
sí,
que es ¿quién cocina en tu casa? ¿Quién cocina? Pero antes, Euge, me gustaría escuchar,
sí,
algunas oyentes y algunos oyentes que nos contaron cosas de su cocina.
Cosas de la cocina y qué les gusta cocinar, sí, también. A ver, los escuchamos.
Hola, mi nombre es Ana y me encanta cocinar en la cocina, siempre cosas diferentes. Variar, variar, variar. Entonces, mezclo verduras, combino diferentes formas de verduras, con diferentes tipos de legumbres, con diferentes tipos de harinas, y así voy jugando y me voy divirtiendo en la cocina. Siempre, siempre, sobre todo en horno o a vaporera. Bueno, eso. A divertirse, jugar y crear cocinando.
Hola, yo soy Diego y la verdad es que no cocino muy bien, pero sé cocinar algunas cosas. Lo que más me gusta cocinar es lomo con un poco de honguitos y crema a la hornalla. Me gusta porque cuando le pones la crema, aunque no hayas cocinado muy bien lo demás, con la crema queda todo delicioso. Así que ese es el consejo que les dejo.
Hola, me llamo Guido, soy cocinero y lo que más me gusta preparar en esta época del año son ensaladas. Me gusta ir a la verdulería y elegir frutas y verduras que estén en estación, que estén en temporada, y mezclarlos y cocinarlas de distintas maneras, grilladas, al horno, algunas al vapor y otras simplemente comerlas crudas. Pero me parece súper interesante poder comer productos en estación, productos que en este momento nos ofrecen las verdulerías, y de esa manera poder comer fresco, rico y sano. Y también soy partidario de que en una ensalada puede haber de todo, desde fideo, arroz, diferentes tipos de carnes y por supuesto una buena ración de verduras.
Bueno, ayer hablábamos del horno, apareció la vaporera.
Sí.
Apareció, bueno, la hornalla, verduras grilladas.
Me encanta.
Qué rico eso también.
Sí.
Y el truco de la crema, muy bueno.
¿Viste? Está buenísimo ese truco. ¿Qué es lo que yo decía? Sí. Les contaba que yo, obviamente, ya les dije mil veces, no soy buena cocinera, pero para mí al horno, sí, o sea, es como mi secreto, ¿viste?
Claro.
Yo sí estoy pendiente de que no se me queme.
Bien,
pero
bueno, fundamental.
Pero al horno siento que es como que... No hay forma que algo te salga mal.
Claro, salvo que se te queme.
O que lo saques antes.
O que lo saques crudo, bueno.
Claro, pero es como que siento que eso, como que se va, no sé, una carnecita se va, sí, cocinando con el juguito, ¿viste? Entonces, como que termina saliendo tierna. Y otra que, la verdad, les debo decir, medio que me salió de casualidad.
A ver.
Contame. No quería prender el horno, viste que vos dijiste, uy, hace mucho calor, no sé qué.
No, estos días, claro, yo evito el horno.
Sí, bueno, puse unos pedacitos de vacío.
Sí.
Hice lo siguiente, les voy a contar porque estoy muy orgullosa.
A ver, muy bien.
Piqué la cebolla.
Compartiendo secretos culinarios con nuestra maestra, sí.
Hizo así, piqué la cebolla.
Sí.
Y piqué un morroncito, a mí me gusta mucho el morrón.
Rehogaste morrón con cebolla, bien.
Lo piqué.
Ah.
Lo eché en una cacerola con un poquitito de aceite.
Bien, un fondito apenas.
Claro, un fondito apenas.
Sí.
Bueno, dejé un poquito, chu, que se haga. Mm. O sea, no sé qué se haga qué, pero bueno.
Un rehogado.
Hay un rehogado.
Sí, bien.
Y después le eché unos pedazos de vacío que tenía.
Perfecto, los doraste, los sellaste.
No hice nada.
Ah.
Lo dejé ahí.
Sabri, bueno, vamos.
Lo dejé ahí un montón de tiempo.
Perfecto.
Veía, cada tanto veía que
no sé. ¿Y un poquito de líquido no le agregabas?
La verdad es que no le hice nada.
Ah.
Porque viste que con la misma cebollita que va alargando como un juguito.
Se carameliza, sí.
Claro, pero bien, va alargando como un juguito, no sé qué. Uh-huh. Bueno, la verdad es que me salió bien, chicos y chicas.
Impresionante.
Impresionante. Y después la carne, claro, la dejé como 3 horas, imagínate.
Sí.
Hacía fuego bajito.
Pero sin líquido, sin nada.
Y yo fui, no sé, revolviendo, sí, había líquido, pero yo no le agregué agua.
Bueno, si la dejaste un montón de tiempo, se estofó. Y eso es buenísimo porque se ablanda.
Es como que eso, se desarmaba la carne y quedó deliciosa.
Es espectacular.
Eso es lo importante, que quedó bárbara.
Impresionante. Bueno, de acá a diciembre nos quedan algunas clases, Abri, vos nos enseñás.
Claro.
Para cuarto y quinto, y los oyentes te van pasando trucos gastronómicos.
Pero lo de la crema lo voy a tener muy en cuenta.
Muy bien.
Bueno, entonces, digamos, todo esto viene muy a la pregunta, digamos, del día de hoy, que es
¿quién cocina en tu casa, entonces?
En mi casa, bueno, salvo estas cosas que me pasan de casualidad,
bien,
ya les dije que cocina mi marido.
Ok, bueno.
En tu casa, busca quién cocina.
En casa cocino yo, a mí, porque me gusta cocinar. Y cuando lo logro, porque a veces no lo logro, me la traigo a mi hija, que tiene 9, a ver si se copa ahí, para compartir.
Claro,
para...
sí, porque es un momento, ¿no?, de compartir. No,
y ¿sabes por qué también? Porque yo aprendí a cocinar mirando a mi abuela.
Ah.
Y para mí eso fue como, es uno de los regalos más lindos que me quedó. Entonces, es como una especie de legado, ¿no?,
sí,
que me pasaron. Y ojalá, bueno, o sea, si le gusta, ¿no? A
Emi
quizás no le gusta y bueno, tiene todo su derecho a que no le guste. Pero si le gusta es algo que yo también le puedo transmitir.
Ay, entonces, qué lindo,
sí,
eso, ¿no?
Sí.
Me parece, bueno, que viene muy al caso de todo lo que nos estamos preguntando,
claro,
en estos días. ¿Qué historias se cuentan en la cocina? ¿Qué pasa en la cocina, ¿no? ¿Qué magia se va formando?
Claro.
Y, bueno, vos hablás de tu abuela que cocina, que vos también cocinás.
Sí.
En mi casa, bueno, la verdad es que mi marido es el que cocina.
Bien.
Me acuerdo cuando yo era chica, históricamente cocinó mi mamá. Cuando mis padres se separaron, mi papá se fue a vivir solo.
Sí.
Y entonces él se empezó a cocinar, pero siempre fue las veces que cocinó muy bien.
Claro.
Y aparte le gusta cocinar, o sea que fue aprendiendo.
Sí.
En la casa de mi hermana, por ejemplo, es una tarea compartida.
Esto que estamos hablando es para que vos pienses también qué pasa en tu casa mientras tanto, mientras nos escuchas.
Claro. Y vemos,
sí,
que los hombres,
sí,
cada vez más están empezando a cocinar.
Sí, claro.
Pero que fue también, sí, un lugar en la cocina medio destinada, ¿no?, para las mujeres. Un
y
lugar
fue así, fue así.
Que la cocina estaba, bueno, sos mujer, te toca la cocina.
Es cierto.
¿No? Y vamos a escuchar a una mujer muy famosa que estuvo en las cocinas de muchísimas familias.
Dale.
De mucho gusto. Señora, ¿cuántas cosas sobre la mesa? Cuéntenos qué va a preparar.
Son 3 platitos simples para la nueva ola. ¿Para usted?
Sí, entonces voy a aprender.
Está muy bien.
Permiso, señora.
Dale. Pero son 3 platitos rápidos, fáciles de preparar, muy indicado para las niñas jovencitas. Por eso les llamo menú para la nueva ola. También está indicado para las amas de casa que les gusta estar poco tiempo en la cocina. Para la gente que trabaja fuera de casa, que pueden hacer en pocos minutos su comida. Voy a hacerles un platito frío, unos rollitos de jamón. Un plato frío. Unos huevos pochés a la milanesa. Con una salsita de tomate muy rica, caliente. Y un postrecito muy rápido de fruta. Iba a prepararlo con frutillas, pero cuando vi que el kilo de frutillas costaba 400 pesos, opté por poner nada más un poquito de cerezas al marrasquino, ¿no?
Escuchábamos a Doña Petrona, Petrona Carrizo, mirá el nombre, escuchá, Petrona Carrizo de Gandulfo.
Ah, bueno, ahí está el nombre completo, de Gandulfo, bueno, significa, ya nos da ahí la pista de que estaba casada,
sí,
¿no?
Con Don Gandulfo.
Exactamente, sí. Porque acuérdense que ya hemos hablado de esto, de qué pasaba en una época, sí, cuando las mujeres se casaban, ¿no? Mm. De repente pasaban a, digamos, ya dijimos, Petrona...
De Gandulfo.
De Gandulfo, claro. O sea, es de alguien.
Exactamente.
No, bueno, es un poco fuerte.
Una pionera, fue una de las primeras mujeres en cocinar en televisión. En el año 1933 sacó un libraco, una especie de enciclopedia con 500 páginas que se vendió. Y este programa en el que participaba, buenas tardes, mucho gusto, estuvo ella cocinando en televisión cerca de 20 años.
Impresionante.
Una locura.
Impresionante, pero bueno, bien, digamos, hoy nos estamos preguntando quién cocina en tu cocina, ¿no? ¿Quién es la persona encargada,
sí,
de hacer los alimentos?
Si le gusta, ¿no?
Claro, si le gusta. Escuchábamos recién, claro, a Doña Petrona, que decía, por ahí me impactó cuando escuché esto, porque decía que había traído una receta bien sencilla para chicas jovencitas o amas de casa que no están mucho tiempo en la cocina. Y ahí me llamó la atención esto, claro, ¿no? Porque
era un poco el discurso de la época.
Exactamente, era por la década del 50, sí, este episodio justo es de la década del 50. Sí. Las mujeres empezaban recién a salir de sus casas, a empezar a trabajar fuera de casa.
Era todo un esfuerzo.
Era todo un esfuerzo, exactamente. Sí. Porque además, ¿no? Las mujeres, aparte de salir de sus casas, también hacían las tareas domésticas, digamos, ¿no?
Obvio, claro.
Y entonces, bueno, me llamó la atención esto que ella menciona de las chicas jovencitas, como que ahí cambia una generación, ¿no?
Para la nueva ola, dice, y la conductora se hace cargo y dice, bueno, entonces para mí, dice.
Claro, ¿no? Exactamente.
Claro.
Así que, bueno, es como que empiezan a cambiar las generaciones y también lo que, bueno, la sociedad se va transformando y el lugar de la mujer empieza a ser otro.
Sí, sí, sí.
Bueno, les quería comentar que en el año 2013,
sí,
el INDEC hizo una encuesta sobre el uso del tiempo.
Ajá.
Y el 76% de las tareas del cuidado, sí, de la casa,
sí,
y de los hijos e hijas, las realizaban las mujeres.
Ah.
Sí. Sin embargo, 4 de cada 10 varones,
sí,
no hacía ninguna de estas actividades.
¿Nada de nada de nada?
De nada.
Pero, ¿qué
ni
cosa?
De cuidado, ni de limpieza. En los años 60, sí, o sea, un poquito después del episodio que escuchábamos de Doña Petrona,
sí,
2 de cada 10 mujeres trabajaban fuera del hogar. Mirá. Poquitas, 2 de cada 10.
Muy pocas, sí.
En cambio, para el 2013, o sea, más en la actualidad,
sí,
7 de cada 10 mujeres lo hacen.
Bien.
Pero además siguen haciendo las tareas domésticas, o sea que hay un doble trabajo ahí.
Por supuesto.
¿Sí? Y hay un trabajo que no es remunerado, es decir, que no se paga, que es el trabajo de, por ejemplo, las amas de casa. ¿Sí?
Claro.
No. Y aparte de, por ejemplo, nosotras, según, sí, que sí, estamos trabajando,
sí,
por afuera de nuestras casas y nos pagan ese, sí, salario, ¿sí? Después, en el trabajo que hacemos, uh-huh, en nuestras casas, eso no es reconocido. Y hay un refrán que para mí es muy importante,
¿Cuál?
De nuestra época,
sí,
pero me parece que está bueno reflexionar sobre esto, que es, eso que llaman amor es trabajo no pago.
Ah, ¿verdad?
Eso que llaman, sí, amor es trabajo no pago.
Mira.
¿Por qué? Porque durante mucho tiempo...
¿A qué se refiere?
Durante mucho tiempo se dijo que el cuidado de las hijas e hijos, que el cuidado del marido, que el cuidado de la casa,
sí,
tenía que ver con amor.
Mirá.
¿No? Con el amor que hay que tener, no sé, a los hijos, a las hijas,
sí,
a les hijes,
sí,
al marido,
sí,
¿no? Y a la casa,
claro,
¿no? A la limpieza, a la cocina.
Sin embargo...
Sin embargo, eso es trabajo, porque implica un esfuerzo, un quehacer de parte de la persona que está a cargo
un
de...
Un esfuerzo físico, un destinar parte de tu tiempo a una tarea que es para...
Claro, todo, y nadie lo paga, personas, no, y no es reconocido, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, está bueno que empecemos a reflexionar sobre estas cuestiones.
Bueno, ¿y qué te parece si sumamos a esta charla que me encanta, que ya viene del día de ayer, a partir de nuestra clase de ESI para cuarto y quinto grado? Vamos a conversar con Lala Pasquinelli. Ella tiene una cuenta en Instagram que se llama Mujeres que no fueron tapa, arroba Mujeres que no fueron tapa, en donde se piensa, se reflexiona, se cuestiona sobre, entre otras cosas, ¿no? Entre muchísimos temas interesantes, sobre los estereotipos de género que tanto venimos trabajando en nuestras clases para cuarto y quinto grado. Lala, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Escuela. Te saludamos, Sabri Flax, nuestra maestra. Mi nombre es Eugenia Kibel. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
Bien. ¿Contentas de tenerte? Te damos la bienvenida y de que nos ayudes a entender un poco qué pasa con esto, con estos estereotipos de género. Te contamos que estas semanas nos estuvimos preguntando, averiguando un montón, investigando sobre la cocina, ese lugar de la casa tan especial. Y hoy nos preguntamos, ¿quién cocina en tu casa? Y nos estamos dando cuenta que históricamente las mujeres son las que cocinan.
Claro, sí, son las mujeres las que cocinan, y fíjate que desde que somos chiquitas, seguramente muchas chicas y chicos que nos pueden escuchar, si piensan en los juguetes que nos regalaban, y preguntamos, bueno, a ver, ¿a cuántos nenes, cuántos chicos les regalaban cocinitas, ollitas,
escobitas? Una escobita y una palita.
Claro, sí. Una escobita y una palita, un carrito para llevar un bebé. Bueno, seguramente a la mayoría de los nenes no les regalaban eso. En cambio, probablemente a la mayoría de las nenas sí les regalaron.
Sí.
Una cocinita, una escobita, un bebito, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con quedarse adentro de la casa.
Claro.
¿No? Más allá de la cocina. Bueno, que desde chiquitas y desde chiquitos nos van a empezar a regalar cosas y a proponer juegos que tienen que ver con las cosas que después se supone que vamos a hacer cuando seamos grandes, ¿no? Es como una forma, en realidad, de que hagamos como normal, entre comillas, eso que después se espera que hagamos en la sociedad cuando somos adultos, el trabajo que se espera que hagamos en la sociedad. Por eso también en los nenes se les van a regalar cosas para jugar afuera, ¿no?
Claro.
Para jugar no solo afuera, digo, en el patio, ¿no? Con una pelota, juegos que tengan que ver con el espacio público, con el espacio abierto, sino también cosas que tienen que ver con normalizar, ¿no? Hacer esto natural, que, bueno, el lugar de los varones, de los nenes, es afuera de la casa.
Claro. Sí, la construcción, por ejemplo.
Sí, las herramientas.
Las herramientas.
Los autos, sí, los tractores, los camioncitos, todas esas cosas, ¿no? Los trenes.
Sí.
Bueno, las armas también, ¿no? Pensemos que a las nenas no se les regalan armas, por ejemplo, para jugar.
No, cosméticos.
Y a los nenas sí se les regalan armas.
Claro.
Y bueno, esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con qué se espera que hagamos cuando seamos grandes.
Es muy fuerte esto que contás, porque hay... prestando atención a todo esto que decís, que obviamente es digamos, lo hemos naturalizado durante muchísimos años, porque así nos criaron.
Así nos educan, claro.
Y la responsabilidad de construirnos no es solamente de los hombres en este momento, sino de toda la sociedad completa,
claro,
¿no?
Claro. Pensemos que las que educan, varones y mujeres, en general son mujeres, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Hay docentes hombres, pero bueno, sí.
Digo las mamás también.
Ah, claro, que obviamente. Son las personas a cargo del cuidado de las hijas, los hijos, les hijas, sí, claro.
Por supuesto. Pero, si vos, por ejemplo, volviendo a este ejemplo de los juguetes, como me ha pasado infinidad de veces, ver en un espacio amplio, un espacio de juego, ¿cuántas veces... una nena jugando con una pelota, un tractor y un varón de pronto yendo al bebote, o sea, si vos no los limitás, si no estás ahí marcando, orientando, entre comillas, mal orientando, los niños y las niñas eligen lo que
les gusta,
lo que tienen ganas de, claro.
Los juguetes no tienen sexo,
exactamente.
No son sexuados, ¿no? no es que, digamos, hay algo natural, entre comillas,
no
los
hay,
juguetes,
claro.
que hace que inmediatamente, por el hecho de ser nena o nene, uno vaya a elegir eso. No hay algo que está en nuestro cerebro o en nuestro ADN que nos haga elegir un bebote o una, no sé, la cocinita para jugar. Eso está en la cultura, no solo en lo que podemos, digamos, no solo la forma en la que podemos ser inducidos, ¿no? Orientados por las mamás, papás, maestras, maestros, etcétera, familia, sino también, digo, los chicos ahora están mirando, no sé, en la tablet o en un celular o ven una publicidad en la calle, ¿no? La cultura es todo lo que nos rodea y, bueno, en esas representaciones que están en todas partes, vamos a ver esto también, vamos a ver mujeres en este ámbito de la cocina, esto es lo que vos decías, bueno, ¿quién hace la comida?
Claro.
Bueno, no lo vamos a, digo, no es que solamente nos van a orientar en el juego, también lo vamos a ver en todas partes. Cuando veamos yo miraba una publicidad de un banco, por ejemplo,
claro.
No tiene nada que ver. Un banco que ofrecía un servicio para las personas, cuando usaban a un varón para su publicidad, lo ponían en el ámbito de una oficina. Cuando el mismo producto que vendían, lo proponían, usaban una mujer en su publicidad, la señora estaba en el ámbito de la cocina.
Claro.
¿No? Bueno, todas estas representaciones que son muy sutiles, es decir, que es como son cosas pequeñas, chiquitas, que por ahí si no estamos muy atentas no nos damos cuenta.
Sí.
Nos atraviesan, o sea, lo naturalizamos todos, ¿no?
Sí.
Desde chiquitos.
Tal
cual.
Cuando
somos chiquitos y vemos esa publicidad, también estamos normalizando que el lugar de las mujeres es la cocina.
Eso
¿no?
te quería preguntar. Indudablemente, bueno, esto el lugar de los medios de comunicación y de las publicidades en reproducir estos lugares de la mujer y del varón dentro de la sociedad.
Claro, bueno, sí, es central, ¿no? El rol de los medios y el rol de la publicidad.
Una responsabilidad enorme.
Claro, una responsabilidad muy, muy grande y una resistencia muy grande
también
a cambiar esto, ¿no?
Sí,
porque,
claro.
Bueno, es la misma resistencia que tiene la sociedad en general también, ¿no?
Sí.
Pero la responsabilidad es menor, digo, de una persona que por ahí no tiene acceso a entender un nuevo paradigma, a quizás detenerse a leer, interiorizarse sobre estos temas, que es la responsabilidad que tiene un medio de comunicación
masivo,
o
claro.
Una empresa, ¿no? Claro.
Exacto.
Que está ganando dinero, además, ¿no?
Sí.
Reproduciendo estos modelos que son opresivos, ¿no? Decimos que son opresivos en el sentido de que no nos dejan experimentar todas las posibilidades de la existencia, porque quizás una persona nace con vulva, es mujer, y no quiere dedicarse a las tareas del hogar, no le gusta y quisiera experimentar otras posibilidades de la vida,
sí.
Y lo mismo con los varones.
Exactamente.
Alguien nace con un pene, digamos, se reconoce como varón, y no quiere, quizás le gustaría quedarse en su casa y hacer las tareas de cuidado,
seguro,
etcétera, pero no puede, porque en la sociedad estos roles están tan fuertemente establecidos que, bueno, vamos a enjuiciar y vamos a juzgar a estas personas que se salgan de estos modelos. Y además, que hay una jerarquía, ¿no? Que esta es la peor parte de la cuestión. No solo que no podemos vivir y ser como queremos, sino que además hay una jerarquía entre estas actividades. Todo lo que tiene que ver con la cocina, todo lo que tiene que ver con lo privado, con lo doméstico, con ese trabajo que se hace dentro de la casa, es un trabajo que no se valora.
Claro, sí,
no se valora,
exacto.
No solo que no se paga, cuando lo hacen, digamos, las mamás, las mujeres de los hogares, sino que no solo no se paga, sino que no se valora. Es como algo que se supone que, bueno, nada, no es importante, no tiene jerarquía.
Uh-huh.
En cambio, el otro trabajo, el que se les va a, digamos, el que tiene que ver con esto, ¿no? Con trabajar afuera, con el espacio público, con todas estas cosas.
Sí.
Sí, tiene valor, tiene una jerarquía muy alta.
Lala.
Y se paga, sí, además.
Sí. Exactamente. Sabés que estamos medio cortitas de tiempo y queríamos convocarte para hablar de este tema, pero nos quedan un montón de otros temas pendientes a propósito de un montón de posteos que estuvimos viendo en sí, muy interesantes, en @mujeresquenofuerontapa en Instagram. Si quieren pueden ingresar e ir mirando, porque hay también, Sabri, para hablar temas que ya venimos hablando,
claro,
como el cuerpo, justamente los estereotipos.
La sexualización de las infancias. Hoy,
exacto,
es un buen día para hablar de la sexualización de,
sí,
las infancias.
Te podemos llamar en otro momento y continuamos,
sí,
esta,
claro,
charla.
Claro,
muchísimas gracias.
No, por favor, un placer.
Un gusto,
gracias.
Cuídate. Conversábamos con Lala Pasquinelli, Ella tiene esta cuenta, @ mujeres que no fueron tapa.
Me encanta y sí. Me parece muy importante todo lo que nos dijo. Sí. Lástima que eso, nos quedamos cortitas de tiempo, pero la podemos llamar.
Vamos a hablar con ella nuevamente. ¿Te parece si nos vamos un recreito de música? Dale. Ya venimos porque en un rato tenemos la clase de música, con Ernesto Algranati. Ahora, Woz, Alma Dinamita.
Me gusta todo lo que sos y un poco más. El barrio queda sin luz cuando no estás. Las caras cambian todas cuando vos llegas. La noche te sigue mientras vos girás. Acá todas mueren por verte fumar. Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar, donde tu risa me saca a bailar. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir, yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Bendita, un par de dilemas, humanidad maldita, cuerpo que tirita, mirada que desvela, de esas que te hielan, gratitud infinita, noches sin estrellas o con miles de ellas, alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja, una espera escrita, angustias bellas, onomatopeya, río que se agita, una luz interna, fuego que habilita, lágrima que quema, protección eterna, un amor que grita. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir, yo voy a estar ahí, siempre podés venir.